José Pizarro, que es representante de la Cámara por la Coalición de los Decentes, con Samuel Hoyos, que es el presidente de Asomóvil, con Álvaro Hernán Prada, representante de la Cámara del Centro Democrático, y con Diego Cancino, concejal del Partido Verde. Dentro de 48 horas va a terminar, va a ponérsele fin a la conversación nacional, conversación que lanzó el presidente de la República, Iván Duque, poco después de aquel 21 de noviembre del año pasado, cuando se produjo el paro nacional. Ha habido diálogos con los miembros del Comité Nacional del Paro y con distintos sectores de la sociedad. Hace un rato hablaba aquí Diego Molano, el hombre que coordina desde el gobierno esa conversación, y dijo que ha habido cosas muy positivas, que por ejemplo el gobierno ahora ha decidido pues presentar paquetes legislativos para que se pueda crear empleo juvenil con mayor facilidad, y dijo varias otras cosas, que también para las vías rurales se puede conseguir miles de millones de pesos, creo que alrededor de un billón de pesos, y que todo esto ha sido producto de esa conversación nacional. Sin embargo, algunos miembros del Comité Nacional del Paro, como Julio Roberto Gómez, a quien también entrevistamos hace un momento, señalaron que sí, que el diálogo está abierto, pero que lo que no hay es negociación. Es decir, que eso no está funcionando y para los próximos días está convocado otro paro. Aquí la pregunta es, ¿esa conversación nacional fue útil o eso no sirvió para nada? Doctor Álvaro Hernán Prada.
Bueno, primero hay que decir que el gobierno creó un espacio de discusión para quienes de alguna manera manifestaron durante los paros, las marchas, que fueron, entre otras cosas, inducidos por una minoría que quiere desestabilizar el gobierno. Pero en esa inducción y en esa invitación participó también ciudadanía que estaba reclamando un espacio. El gobierno se lo dio, hicieron 44 foros, de los cuales se recogieron 13.000 propuestas y más de 150.000 interacciones por internet. Esto se ha recogido en unos documentos muy importantes, y a partir del 14 de marzo vienen unas fases adicionales. La primera fase es la de aceleración, la segunda fase de iniciativas en política pública, proyectos de ley que van a ser presentados al Congreso, y algunas propuestas serán llevadas también a los planes de desarrollo que están armando alcaldes y gobernadores en el país. Entonces yo creo que, digamos, aquí hay un ejercicio primero de participación ciudadana importante de rescatar del gobierno del presidente Iván Duque, que se ha mostrado muy generoso con quienes han tenido la iniciativa de participar, y que resultó como consecuencia de las marchas. Marchas que también hay que decir que estaban lideradas y libreteadas desde Venezuela, como lo hicieron en Chile y en Bolivia. Aquí nosotros no podemos desconocer que hay una estrategia internacional, y que aquí la izquierda colombiana ha recogido esa estrategia internacional y ese libreto que le está trazando Venezuela para desestabilizar el gobierno del presidente Iván Duque.
Doctor Diego Cancino, coincide, ¿no? Voy a dar la palabra a María José Pizarro, que quería el primero. Dale.
No, lo primero es que a mí me gustaría que nos demostraran una sola conversación o diálogo con Venezuela a la izquierda en los últimos años, o por lo menos a quienes representamos a la nueva izquierda en este país, y te juro que no hay el más mínimo contacto, porque entre otras, ni siquiera respaldamos a Maduro. Que el tal foro se acabó hace 1000 años y que nosotros estamos pensando en otras cosas. Y yo creo que ustedes deberían evolucionar un poquito en el discurso, porque me parece que es un discurso completamente salido de tono. Por otro lado, y ya llegando a las marchas y a las movilizaciones, pues a mí me parece que es tremenda minoría la que sale a exigir pues un cambio de modelo, y yo creo que una serie de reivindicaciones que son justas, y que puede que ese país ustedes no lo reconozcan, no lo conozcan, ni siquiera lo miren, pero que fue masivo en las calles y que fue de manera pacífica, y que los jóvenes
no fue de manera pacífica.
No me vayas a interrumpir.
De manera pacífica fue.
Pero por Dios, la decencia, ¿dónde te queda? Perdóname, pero yo te escuché y tranquilamente. Entonces déjame terminar de hablar. Si no estás de acuerdo, nunca vas a estar de acuerdo conmigo. Pero por lo menos déjame hablar. Entonces, lo siguiente, en su mayoría, de verdad, mira, mira las cifras, fue pacífica. La mayoría de la gente que se movilizó fue pacífica, y tú no puedes deslegitimar por 1,000, 2,000, 200, 300, 5, 10 vándalos que tiran explosivos, y que nosotros somos los primeros en rechazar que la movilización no fue mayoritariamente pacífica, y que confluyeron muchísimos sectores sociales en un solo reclamo, y que la gente, los indígenas que marcharon, lo hicieron de manera pacífica y digna, y que los estudiantes, los ambientalistas, o sea, la gente que salió, lo hizo de manera pacífica. Y a ustedes no les gustará que los cuestionen, pero resulta que hay una sociedad que los está cuestionando, y volvemos a lo mismo. Entonces, lo que uno no puede pretender, y en eso, pues digamos, podríamos darle un parte de tranquilidad a Duque, es que pueda solucionar en 4 meses unos problemas estructurales de toda la vida. Pero sí hubiese tenido un mínimo de voluntad de concertación, no de conversación, porque yo me siento a conversar con Cancino, contigo, con mi abuelita, pero de concertación, de encontrar medidas conjuntas, de buscar, por un lado, solucionar esas demandas ciudadanas que lo hicieron de manera autónoma, y por el otro lado, dialogar de manera concertada, buscar soluciones. Con este comité promotor del paro, pues muy seguramente ustedes se habrían encaminado, por lo menos, a solucionar paulatinamente un problema estructural, María, que tenemos, José, en el
aquí
país.
Se recibieron 13.000 propuestas.
Por eso digo, de manera estructural. Para mí, no, si me preguntas a mí, mi criterio, viéndolo desde afuera, no estoy en el gobierno, desde la oposición, y obviamente, pues no estoy contenta con el gobierno de Iván Duque, y cada vez estoy menos contenta, y ojalá el país le fuera mejor, porque al presidente le va mejor, pero no es así. El hecho es que no me parece y no considero que esas conversaciones hayan tenido una gran utilidad o que hayan servido de mucho. Pues bueno, muy chévere lo que puedan hacer de aquí en adelante, y ojalá ustedes lo puedan explicar de la manera más pedagógica
posible. Eso es
posible.
Entendible,
María. Pero ahora, que el 21 de noviembre fue un hecho histórico, y que las movilizaciones que se dieron fueron históricas, y que ustedes no pueden pretender deslegitimar la voz de todo un país diciendo que es Venezuela y que nosotros somos unos mandados de Venezuela, cuando nosotros tenemos nuestro propio pensamiento, caminamos con nuestros propios bien y no nos dejamos mangonear ni de Maduro ni del tal Foro de Sao Paulo, que repito, no existe, y no nos dejamos mangonear de ustedes. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que les dije hace un momento, se tienen que acostumbrar
no
a que en
sirve,
este país
no
tienen oposición, y que la gente, la favorabilidad de Duque está por el piso. Quiere decir que sus tales conversaciones no sirven de mucho.
Doctor Samuel, no, a ustedes no les sirven, porque el fin de ustedes no era conversar, el fin de ustedes era desestabilizar.
Yo creo, Juan Carlos, que acá hay que recordar,
oiga,
recordar un principio democrático básico, y es que el derecho a gobernar se adquiere en las urnas a través del voto popular y libre de la mayoría de los ciudadanos. Eso es un hecho que es indiscutible, y la legitimidad que tiene el gobierno del presidente Duque pues no puede ponerse en duda. Eso no quiere decir pues que no vaya a oír, a escuchar, a estar abierto al diálogo con quienes ejercen la oposición. La oposición es fundamental en una democracia y tiene que respetarse, y tiene que tener una vocería que sirve además para corregir la labor de gobierno. Y creo que en eso el presidente demostró apertura, demostró disposición al diálogo, no a la negociación, no a la concertación, porque es que ese derecho lo recibió por parte de la mayoría del pueblo colombiano en las urnas. Pero oír siempre es bueno, porque oír y tener disposición a corregir pues le permite ver otros puntos de vista y tomar decisiones pues que busquen mejorar la calidad de vida de todos, porque el presidente pues no solo es de quienes lo eligieron, sino es el presidente de todos los colombianos, y creo que el ejercicio del diálogo pues fue positivo en esa medida. Evidentemente hubo hechos violentos que atentan también contra esa expresión legítima y democrática que es manifestarse y que todos rechazamos. Acá, pues yo creo que el derecho a protestar, el derecho a manifestarse, pues es sagrado y todos tenemos que protegerlo, y por eso es importante que rechacemos a los violentos que contaminan y que vulneran precisamente ese derecho. Entonces, la conversación se dio, se tiene que seguir dando, ojalá quienes se manifiestan lo hagan mayoritariamente pacífica, de manera pacífica, y que no terminemos como en Chile, que unas manifestaciones, en lugar de construir, en lugar de permitirle a un país avanzar en materia económica, en materia social, pues lo que llevaron fue a afectar una de las economías más prósperas de América Latina. Ojalá Colombia no transite por ese camino. Ojalá esta conversación sirva para construir en lugar de destruir.
Diego Cancino.
Pues, profesor Iragorri, yo estoy realmente preocupado, porque me preocupa de sobremanera las afirmaciones alucinantes que han existido en esta mesa. Porque es que imaginarse que entonces Venezuela cooptó la marcha masiva que hubo del 21 de noviembre al 9 de diciembre, que atestaron las calles de manera espontánea, eso no tiene, eso no es ininteligible, como diríamos en filosofía.
Es que eso se demostró en los medios de comunicación, salieron los audios, y salió Diosdado Cabello diciendo que había instruido, y que por eso habían estado en Chile, y que por eso estaban en Colombia.
Yo exijo respeto,
y por eso Petro ha sido, digamos, un fan número uno de Chávez, del chavismo.
Respeto por primera vez en su vida, gracias. Aquí hubo afirmaciones alucinantes de que Venezuela, que los izquierdosos, mire, es que lo que pasa acá es un hito en Colombia. La gente salió a manifestarse de manera absoluta y completamente espontánea. Gente desatada de partidos políticos, ni del Verde, ni de Colombia Humana, ni de la U, ni del otro, no, era gente absolutamente desatada. La orquesta sinfónica, músicos, ¿cuáles iban a estar cooptados de Venezuela? La gente de los Andes, la gente de la Javeriana, había la clase media. Aquí lo que pasa es que la ciudadanía se despertó, se politizó en el sentido de que se involucra en los asuntos públicos y le duelen y salen a la calle, con una herramienta absolutamente potente que le duele a este gobierno, y es el símbolo de una cacerola, es un símbolo de una cacerola que está diciendo la política la llevo yo, y el poder establecido lo puedo rescabrajar con marchas colectivas, con acciones colectivas no violentas y con cacerolas. Claro que hubo vandalismo y lo rechazamos totalmente. Un vandalismo manipulado y cooptado que quería afectar esas protestas que fueron un hito en América Latina. Pero esas protestas pues no pueden estar cooptadas por la violencia, y esa violencia la rechazamos, que no llegó ni al 11% según datos de un derecho de petición que nos mandó la policía. Lo segundo que quiero decir es, mire, una conversación, la etimología de conversación es muy linda. Es conversatio. Es construir sentidos compartidos, es girar, es transformar con el otro de tal manera que incida en la acción colectiva. Esa es la etimología de conversación en conversatio. Aquí no hubo una conversación, porque aquí no se escuchó a la diversidad de voces que querían clamar un cambio, porque aquí no ha habido ninguna transformación vía el diálogo. Acá lo que pasó es que se recibieron una cantidad de cosas en Twitter, en redes sociales, pero no hubo una transformación, y ese clamor, ese desasosiego, ese sentimiento de injusticia que siente cotidianamente la ciudadanía en Colombia, desde Puerto Asís hasta La Guajira, pasando por Bogotá y Medellín y Cali, y Río Sucio y Guaviare, pues no se escuchó eso porque el poder establecido no ha escuchado eso y no se ha transformado. El estado de cosas sigue igual y tiende a empeorar. Luego entonces esa conversación, pues no sé si se acabó porque nunca empezó.
Yo creo que, Juan Carlos, yo agregaría algo, y es que la mayoría no marchó. Eso no le quita legitimidad a la minoría que salió a las calles y a sus reclamos, que muchos de ellos pueden ser válidos y que, como dice María José, seguramente obedecen a condiciones estructurales que no aparecieron el 7 de agosto del 2018, que seguramente tardaremos generaciones en modificar. Y yo creo que hay reclamos que son válidos y que todos acompañamos. A lo mejor lo que diferimos es en los métodos. La cacerola, pues sí, es un símbolo, además un símbolo que creo que se ha hecho famoso por el peronismo en Argentina,
sí.
y que pues todos lo podemos usar. Aquí todos hemos sido marchantes a favor de cosas, en contra de otras, etcétera, y ese es el valor que tenemos que proteger, y tenemos que proteger en contra de los violentos, que son los que atentan contra el derecho a la protesta.
Que no son solo los vándalos, sino el SMAT y la policía.
Lo que no podemos desconocer es que evidentemente se demostró que desde Venezuela, también desde Argentina, venían o se originaban muchas de las tendencias en redes sociales alrededor de esta
sí,
marcha.
Pero de ahí no se puede inferir.
Claro que sí, entonces, por supuesto.
Eso, Diego,
pero además no nos digan ustedes ahora
no se puede inferir.
Que ustedes entonces, no, lo del Ñeñe sí es cierto, y esto no, este es que de verdad seamos díganme, equilibrados.
Pero las tendencias desde
sí, pero de ahí no se sigue que manipularon una marcha.
No,
pero
yo creo que hay gente que salió libremente a expresarse y eso es
básicamente. Samuel, solo un apunte, Diego,
la izquierda colombiana que siempre ha practicado todas las formas de lucha, resulta que son los incitadores de la violencia históricamente. Ahora salen unas marchas, son violentas, dañan el comercio, afectan la economía nacional.
Doctor Prada, es que nos quedan exactamente 3 minutos. Si cada uno de ustedes habla normalmente durante 40 segundos, no hay ningún problema. 40 segundos uno puede echarse un gran discurso. Si Nixon renunció con la carta de 13 palabras, si ustedes no son capaces de hablar 40 segundos, pues están en problemas. Doctor Prada, 40 segundos.
Aquí la izquierda colombiana ha practicado la estrategia de tener todas las formas de lucha. Por un lado la política y por otro lado la violencia. Y por eso eran aliados de las guerrillas que se convirtieron en una fuente de violencia y de narcotráfico en Colombia. Ahora, cuando desde Venezuela y aquí en Colombia, los líderes, porque aquí nadie puede ocultar que el que salía a decir cuándo marchar y cuándo acelerar la marcha y cuándo anticipar era Gustavo Petro, que ha sido una persona que viene de tratar de cambiar el poder constitucional en Colombia vía armas, que para mí no se ha desmovilizado porque sigue buscando cambiar la estructura del Estado a punta de desinformación, a punta de recibir plata por debajo de la mesa, a punta de estrategias que trata, digamos, de desdibujar las instituciones. Para mí sigue siendo, teniendo una estructura mental de la criminalidad. Y Gustavo Petro, que es la persona que está al frente de las marchas, resulta que ahorita no es culpable y no tiene nada que ver con lo que pasó cuando hubo personas afectadas en su integridad física, cuando a un policía le quitaron el ojo y dijeron además que los marchantes, él mismo sintió cuando los marchantes dijeron que celebraron como cuando metieron un gol en un partido de fútbol. Por supuesto que hubo una cantidad de hechos violentos que no justifican para nada las marchas, pero que aquí, pese a todo lo ocurrido, el gobierno mostró la voluntad de escucharlos, de tender la mano y de hacer unos foros para que la ciudadanía, que salió con las cacerolas, como dicen ustedes, pudiera expresar alguna opinión y contribuir con propuestas.
María José Pilar.
Bueno, lo primero es que la Guerra Fría se acabó hace 30 años. La tal combinación de todas las formas de lucha, digamos, es un término de la Guerra Fría, y nosotros como políticos deberíamos por lo menos reinterpretarnos, te invito, desde la derecha y desde la izquierda, a que por lo menos reinterpretemos nuestra propia historia. Es nuestro deber como generación. Nosotros no podemos seguir repitiendo las formas arcaicas de hacer política de quienes estuvieron en la política hace 30 años. Es una invitación, digamos, muy decente. Segundo, ayer conmemoramos los 30 años de la dejación de armas del movimiento 19 de abril, del cual mi padre fue comandante y fue asesinado 45 días después de firmar las armas, ¿sí? Y me parece dramático. ¿Qué se hizo en ese momento? ¿Qué se logró por parte de una movilización ciudadana, de unas guerrillas que se desmovilizaban? Se logró una nueva constitución del 91 que nosotros defendemos. Entonces, decir que intentamos cambiar el orden constitucional de una constitución que nosotros ayudamos a creer, a crear y a escribir, junto con todos los sectores sociales de este país, y que eso significó por primera vez un diálogo nacional y un encuentro entre distintos sectores, me parece un absurdo. Y me parece que es un contrasentido. Entonces,
pero eso es contrasentido de ustedes,
pero
no
me interrumpas, pero que yo me callo y te... Pero por favor, tú dices cosas en las que yo no estoy de acuerdo y no te interrumpo. Entonces yo te pido por favor decencia y que me dejes de terminar de hablar. Entonces nosotros defendemos la Constitución de 1991. Defendemos desde un punto de vista, obviamente, completamente y contradictorio, en especial al tuyo. Yo realmente me siento mucho más a gusto debatiendo con Samuel, que tiene un principio de sensatez, que con una persona con la que uno se tiene que confrontar en cada palabra. Eso es lo que tenemos que erradicar de la política. Nosotros podemos hacer... No me interrumpas nuevamente.
Ustedes se metieron aquí.
Por favor, no me interrumpas. Sí, no me interrumpas. Entonces, obviamente, y lo digo, porque soy hija de ese proceso de paz,
¿sí? Porque sí estoy convencida de que Gustavo Petro se desmovilizó en 1990, como se desmovilizó mi papá. La diferencia es que él no lo mataron, pero ganas no le falta a ciertos sectores de país de asesinarlo a él y asesinarnos a todos nosotros, pero nosotros seguimos en el marco de la legalidad exigiendo y alzando por nuestra voz por un modelo que nosotros creemos tiene derecho a por lo menos a ser parte sí. del diálogo nacional. La invitación es a que dialoguemos.
Ya se me robaron la mitad de mis 40 segundos, deme 20, deme 20,
deme
20. Gracias. Gracias.
Yo
quiero terminar
de decir lo siguiente. Más rápido si no me hubieran interrumpido.
Tenemos una coyuntura buenísima para tumbar a Maduro, y no lo va a tumbar ni Guaidó, ni la oposición, lo va a tumbar el barril de petróleo a $30. Esa es la mejor noticia que puede tener el continente, el pueblo venezolano, para restablecer la democracia en el vecino país, es que el dólar, el barril, a $30 tumbe a ese dictador.
Diego Cancino, 15 segundos.
30. Estigmatizar a la izquierda como lo han hecho es una irresponsabilidad política y ética porque eso genera muertes. Ojo con eso. Segundo, este país cambió. La ciudadanía libre, desatada, salió de manera festiva, alegre, para generar acciones colectivas desde el símbolo y transformar y remover y trastocar esta ciudad y este país, y nos genera unas reflexiones muy profundas. Es lo soñado desde la democracia. Y tercero, Ángela María Robledo Gómez vuelve al Congreso, la paz vuelve al Congreso, una mujer valiente, coherente, admirable, que ha hecho de la política una obra de arte y que ha habitado la política de una manera diferente y que nos ha enseñado el valor de la democracia.
Gracias a los cuatro, a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8:31. Voces RCN.